vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos dispuestos una semana más a viajar por esos mundos del misterio que nos gustan. Dos nuevas horas repletas de misterios de ellos esperan aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Y es un placer que hayas decidido acompañarnos una semana más, llenando este espacio en blanco que ahora se abre y parece que se nos está pudiendo ver en ese canal que tenemos de televisión a través de la web de Radio Nacional. Son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, el momento en que iniciamos en directo el programa, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizarlo para todos nosotros. Es un lujo estar aquí, incluido María José Cascante y Paco Bermúdez, nuestros técnicos, Paco Bermúdez que ahora se encarga de controlar nuestro mágico sonido. Como siempre tenemos regalos, 5 premios para agradeceros que estéis ahí, acompañándonos en esta aventura. Hay varias fórmulas, varias puertas que te abren este espacio en blanco. El teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros muros de Facebook. Entráis, buscáis el espacio en blanco y los seguidores del espacio en blanco y ahí estamos, con saludos para todos y la gratitud por estar conectados. Tenemos 5 premios para soltar entre todos los que queráis compartir esta noche, hacernos preguntas para este programa que estamos preparando. Y como hay mucho que contaros, tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, os damos algunos datos.
Esta semana, nuestro viaje va a traspasar una vez más ese velo sutil que separa este mundo del otro. Pretendemos viajar más allá, conocer a algunos de sus pobladores y tratar de desentrañar ese misterio que rodea la vida después de esta. Nos acompañará una persona que tiene el don, la facultad de poder ver en ese más allá, oculto y desconocido para la mayoría de nosotros. Junto a él trataremos de averiguar qué sucede tras el velo oscuro que separa esta vida de la otra. Hablaremos también de transcomunicación con un maestro y seguiremos viaje hacia el universo de los misterios. La travesía está lista. Queremos que nos acompañes. Muchas sorpresas esperan.
Hay una música que me pone especialmente tenso y es esta, y sirve un poco para presentarte, porque este es un tema que me pone especialmente inquieto. Aldo Linares, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar nuevamente contigo y nuevamente agradeciéndote que una vez más, como la casualidad no existe, pues en mi vida pongas una piedrita más para que el camino siga adelante.
Es un honor y un placer lo que me dices.
Para mí también.
Déjame que te presente. Perteneces al grupo ECTA, trabajas también con la Asociación Espírita de Madrid.
Sí, de Estudios Espíritas de Madrid, sí.
Y, de alguna manera, en el grupo ECTA haces el trabajo de persona que es capaz de ver más allá, entre, aparte de Paloma.
Sí, un poco una labor de apoyo, de sensitivo, que todos somos sensitivos, y lo que pasa es que algunos, pues por un motivo u otro, lo demuestran o se evidencia más. Pero sí, sí, estoy en EPTA y estoy muy contento también. Tanto en EPTA como en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid estoy bastante contento.
Ya. Dime una cosa, ¿desde cuándo ves esos, esas entidades, esos seres?
Pues a mí estas cosas desde los 7 años. Desde los 7 años, de la manera más peregrina posible, que de repente un día pasa una cosa, no sabes por qué, y descubres que durante toda tu vida pues son como pequeños pasos que... y rasgos comunes, ¿no?, de cosas que ocurren, que se supone que no deberían ocurrir, pero que están ahí.
Ya. Sin embargo, tú eres una persona normal. Si no, eres un alucinado, no eres un alucinado, no. Trabajas... ¿Podemos decir dónde se está trabajando, por lo menos de lo que yo conozco?
Sí, sí,
de ti.
Claro, sí, sí.
Trabajabas,
sí,
organizando dentro de la organización del festival... ¿Cómo se llama?
De Benicàssim, sí, del FIB, sí.
El festival es increíble que se hace en Benicàssim, sí, que se sigue haciendo con 100.000 personas ahí reunidas... ¿Para nada tiene que ver con estos temas?
No, para nada, no, no.
Y sin embargo tienes ese otro,
sí,
esa otra faceta.
Sí, porque en realidad cuando... Y me gusta mucho que digas, porque normalmente hay mucha parafernalia respecto a gente que le pasan cosas o que siente cosas. Y en realidad no, esto es una situación que está ahí, ¿no? Y la vida es normal, o sea, yo tengo mi trabajo, mi vida es muy normal. Porque lo sorprendente no es que te pasen estas cosas, lo sorprendente es que no seamos capaces de ver la cantidad de señales que la vida de la manera más sencilla nos muestra.
Te va dando, ¿no? ¿Hay mucho fantasma por ahí?
Entiéndaseme
la pregunta, de los vivos hay muchos, sí. Sí. ¿De los otros?
Hay mucha gente perdida, sí.
Hay mucha gente perdida.
Sí, mucha gente que no quiere aceptar su situación, hay mucha gente que se resiste a aceptar esa situación, y hay muchos que realmente están perdidos y que no saben dónde están.
Hoy habéis estado dando una vuelta. Este edificio nuestro, Prado del Rey, tiene fama desde hace mucho tiempo de ser un sitio donde pasan cosas, ¿no? Tanto el edificio contiguo que tenemos de Televisión Española, hay determinados lugares, no vamos a dar muchos datos porque luego se enfadan con nosotros algunos compañeros vigilantes que están escuchando el programa ahora, ¿no? Pero ellos cuentan que han sentido cosas muy raras. Aldo y otra persona que la acompaña han estado, estoy contándoselo a los oyentes, dando una vuelta por los pasillos de nuestra casa, y Aldo ha venido con una mano absolutamente fría, helada. ¿Ha sentido algo?
Sí.
¿Tenemos aquí presencias,
sí,
también?
Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Y además, que es curioso, ¿no? Porque los fenómenos están ahí. Entonces, y afortunadamente, pues ha habido gente conmigo que también ha sentido esas cosas, ¿no? Y es eso, o sea, lo de las manos frías, la oreja, son síntomas físicos que por algún motivo se me salen, ¿no? Pero sí, o sea, están ahí, porque están en todo lado, en realidad. Lo que pasa es que hay algunas ocasiones en algunos sitios en los cuales parece que quisiesen hacerse notar.
Nuestra compañera Olga Martínez también ha dado una vuelta con ellos, y de repente me venía ahora contando que en uno de los baños, el de señoritas, el de señoras, se había encendido una luz. Y os he dicho, hay un sensor de luz que cuando pasa se enciende. Pero no ha sido así.
No, no ha habido, no pasó nadie, estábamos fuera, y de repente se ha encendido, unos ruiditos... Como si alguien dijese, oye, que mira que estamos aquí.
¿Quieren llamar nuestra atención?
Muchas veces sí, muchas veces sí. Muchas veces porque necesitan algo, porque muchas veces están, sobre todo los que están perdidos, intentan hacerse notar, y claro, dentro de su realidad ellos piensan que tú les escuchas y resulta que no. Y entonces cuando se desesperan un poco y cuando pasan los llamados raps y todas estas cositas.
Lo vamos a ir viendo luego el programa, si te parece. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Hemos montado este programa un poco como continuación del que hicimos con el grupo EPTA, pero sobre todo para intentar ayudar. Sabemos que este fenómeno le ocurre a muchísima gente, mucha más de lo que creemos, que no lo cuentan, y sin embargo tratamos de tender la mano.
Y mucha gente que, sobre todo, en muchísimas ocasiones lo niega por sistema, pero que luego en petit comité te dicen, oye, es que a mí me pasa esto.
Me pasó, Isa. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis esta noche intervenir, participar, contarnos algo o preguntar. Tras esa introducción nos vamos a descubrir que hay un mundo más allá de este y mucho más cercano de lo que creemos.
¿Qué sucede después de la muerte? ¿Hay otra vida más allá de esta? ¿Es posible un contacto con el más allá? Estas y otras preguntas han sido formuladas desde el principio de los tiempos, desde que el hombre reconoció su finitud y lloró por los seres queridos que habían partido de este mundo. Se conocen rituales fúnebres en la antigüedad, en los que se dedicaba especial atención al tránsito del ser humano a la hora de la llamada muerte. Pero esta muerte, según la entendieron, no era más que un momento de transición del estado material a otro más inmaterial o invisible. Igualmente se tenía en cuenta que el ser humano podía cambiar de estado, pero no moría su conciencia. En la actualidad, el materialismo y la confusión religiosa hacen que el ser humano se haya llenado de dudas y miles de preguntas surgen en momentos de desasosiego en la pérdida de un ser querido. Todo en la naturaleza está animado por una energía que se ha llamado espíritu, pero ese espíritu no tiene los mismos tiempos que el organismo que insufla. Por lo tanto, puede desaparecer la materia, pero la energía podría continuar con su existencia más allá del sostén físico que ocupó. ¿Dónde van las almas después de partir de este mundo? En el momento de la muerte se producen ciertos fenómenos no observables por las personas, salvo algunas excepciones que sí presienten o ven los procesos imperceptibles. Esta noche nos acompaña una de esas personas y junto a él queremos conocer algo más de ese viaje que todos hemos de realizar.
Aldo, cuéntame un poquito, como decimos aquí. Luego quiero que me cuentes tu experiencia, cómo entraste en esto, pero ¿a dónde vamos después de morir? Pues ya está claro, que no sé si la ciencia no lo acaba de aceptar todavía, ¿no?
Pues mira, somos un cúmulo de existencias de una sola vida. Es un camino en el cual hay un, tras la llamada muerte, hay un, digamos, una etapa de turbación en la cual el espíritu, por muy preparado que esté, por mucho que sepa que hay algo más después, se siente confundido. Es como, imagínate, es como si entras a un salón nuevo donde no sabes quién está, no sabes qué haces allí. Y normalmente lo que suele ocurrir es que vamos a una, digamos, una especie como de descanso previo a una próxima encarnación, por decirlo así de algún modo. Un tiempo en el cual el espíritu, digamos, va recapitulando experiencias vividas en la existencia previa. Uh-huh. Claro, el problema está cuando muchas veces llegas y no sabes dónde estás. Cuando, sobre todo en el caso de muertes, pues, digamos, traumáticas, que se corta.
Accidentes
de,
o algo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es tan brusco el golpe. Que es, un símil podría ser cuando de repente tú tienes una caída, de repente te caes o te desmayas y te despiertas y no sabes dónde estás. Y de repente tú puedes tener unas graves heridas en el cuerpo, intentas levantarte porque no eres consciente de esas heridas y tú crees que estás bien, tú crees que no te ha pasado nada. Pues hay muchos que igual han tenido, son muchos los que por accidentes de coches, qué sé yo, desgracias, ellos creen que siguen bien y no se dan cuenta que efectivamente algo ha cambiado. Es triste y es duro, pero claro, ahí está, ocurre.
Es decir, algo que dices que hay, aparte de esas muertes dramáticas o repentinas, que luego hablaremos de ella, hay siempre un tránsito. Es decir, es como cuando entramos, decías, en un salón y de repente te quedas mirando a ver qué ocurre, no sabes qué pasa, no conoces a nadie, hay un lapso de tiempo.
Sí, sé que suena un poco rocambolesco contar todo esto, ¿no? Pero Es así, o sea, todo en nuestra vida es un trayecto constante. Entonces el trayecto de dejar, digamos, somos los pilotos de lo que es este cuerpo. Entonces cuando el espíritu deja este cuerpo, pues pasa a un nuevo estado en el cual, ya te digo, por muy preparado que estés, dejas ese lado material, entonces sientes un choque, sientes esa, digamos, ese cambio de energía en el cual no sabes dónde estás, en el cual, aunque sepas que estás en un estado distinto, no puedes evitar dejar de sentir esa sorpresa, esa curiosidad y ese temor también, ese temor, porque es un temor a lo desconocido, básicamente a la muerte, ¿qué es sino un temor a lo desconocido, a la nada, a desaparecer, ¿no? Entonces, lo tenemos todos. Y ya te digo, por mucho que yo te esté hablando de esto, estoy seguro que cuando a mí me toque, probablemente también sentiré esa turbación,
¿no? Ajá. Y visto desde ese otro lado, es decir, esos espíritus, esas entidades que están allí, ellos siguen viendo, siguen teniendo percepciones como las tenemos nosotros, y por eso creen que siguen estando en el mundo real.
Claro, es que ocurre también que, mira, tal cual somos aquí, somos allí. O sea, no ocurre como en las películas, que de repente te vas allí y todo se convierte en un jardín de rosas.
Bonito, ¿no? Y somos sí, ya felices.
O sea, tal cual ha sido aquí. Si tú aquí has sido una persona, pues qué sé yo, de dudar, si has sido envidioso o una persona quisquillosa, allí también vas a tener eso. Vas a tener esas mismas características, porque son características, son intrínsecas a lo que tú eres. No es una cuestión física, es algo tuyo, algo que está grabado en tu espíritu.
A pesar de que lo hayas intentado quitártelo, imagino, soy envidioso, me di cuenta de ello, me trabajo para hacerlo, me lo quito, dejo de tenerlo allí cuando vaya.
Claro, o sea, lo que tú te llevas de aquí, lo mantienes allí. O sea, si tú has conseguido pues quitar eso, probablemente allí tendrás una carga menos, por llamarlo de algún modo, ¿no? O sea, vas aligerando la mochila. Pero si tú has sido una persona de apegos materiales muy fuertes, allí los vas a tener. Y si por A o por B no has asumido tu situación, seguirás reclamando tus apegos materiales allí. Con lo cual, si tú tenías un coche aquí, que lo has dejado, y tú ves que alguien está en ese coche, tú vas a decir, no, es que es mi coche, yo quiero estar en mi coche, no tiene por qué estar en mi coche.
Así funciona.
Somos así.
Estamos ya comenzando a tener un montón de preguntas. Una pregunta de Barcelona dice, ¿por qué cuando alguien se muere suele aparecer en nuestros sueños? Es decir, vienen, ocurre, hemos escuchado multitud de casos de personas que fallecen, están en diferentes lugares y se aparecen a familiares, hacen que entren en los sueños. ¿Es habitual, es normal esto?
Mira, respetando y considerando siempre las opciones que la psiquiatría y muchos investigadores hablan de acerca de proyecciones del subconsciente en estados de extrema desesperación, en la cual plasmamos nuestras emociones y plasmamos lo que no queremos perder y tal, independientemente de eso, sí es cierto que se dan muchísimos casos en los cuales parece ser que los espíritus lo que hacen es despedirse, acercarse y despedirse. Acercarse porque
ya saben que se van, ¿no?
Sí. Hay muchos casos en los cuales, sobre todo en enfermedades más o menos terminales, en los cuales ya saben que se van. Porque de hecho, y se dan muchos casos, ¿no? De gente que dice, pero es que de repente le vi en la cama y estaba hablando con alguien y yo no veía a ese alguien y de repente conversaban y de repente sabían que se iban a ir. Claro, o sea, ya están en un estado distinto, un estado no alterado de conciencia, sino más bien yo creo que es un estado de apertura de conciencia. Cuando el cuerpo traspasa unas barreras de dolor, cuando el dolor ya se hace tan fuerte, llega un momento, del mismo modo que nos insensibilizamos ante determinadas situaciones físicas, también ocurre en ese estado, ¿no? Entonces el espíritu como que se libera, ya está entre dos mundos. Y entonces las barreras cambian. El apego físico se queda por un lado distinto. Entonces puede ocurrir que, pues, en sueños que se les vea. O sea, yo recuerdo haber visto a mi abuela la noche que falleció.
Sí, recuerdo,
sí, yo recuerdo haberlo visto levantarme al salón, ir a beber un vaso de agua a la cocina y verla en el salón. Y a los pocos minutos sonar el teléfono de casa y decirme que había fallecido. Y claro, lo curioso es que yo soy de Perú. Y mi abuela falleció en Arequipa, en el sur de Perú, y yo estaba aquí en Madrid. Y la vi tal cual.
Qué curioso. No sé si estás viendo, Aldo, este ordenador que de repente está parpadea con preguntas, multitud de preguntas de los oyentes. 900-137-137, por si queréis intervenir. Tenemos a Rosa hoy, esa voz que tenemos en el programa que todo el mundo quiere conocer. También está cogiendo el teléfono, ahí la tenéis. Le diríamos que venga aquí a Rosa, vente para acá para que te vean un poco aquí en la televisión y vean quién eres. Dime un poco, me interesa tu historia, Aldo, ahora. Dices que a los 7 años viste la primera vez. ¿Qué pasó?
Sí.
¿Qué viste?
Pues mira, yo no tengo hermanos. Entonces, de pequeño, jugando en un salón de casa con unos soldaditos estos que todos teníamos, soldados de apaches, de vaqueros y tal, pues estaba jugando en los salones de casa y de repente vi a un señor sentado en el extremo del salón. Iba con un pantalón de color marrón, un jersey gris, una camisa blanca.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, por supuesto, y lo recordaré siempre. Y me miraba. Entonces yo pensé que era un abuelo, un amigo de mi abuelo. Y le dije, ¿quieres ver a mi abuelo? Y le pregunté cómo se llamaba. Yo entendí que se llamaba Don Yemo.
¿Don Yemo?
Sí, igual era Don Guillermo o algo así, pero yo entendí Don Yemo. Le dije, ¿quieres ver a mi abuelo? Y me dijo, no, que estoy aquí, te veo a ti, que no te preocupes, que yo estoy aquí.
¿Él te hablaba?
Sí. Y yo le dije, bueno, yo seguí jugando, pero claro, me llamó la atención verle ahí porque yo no le conocía nada. Entonces le dije, pero entonces, ¿estás esperando a mi abuelo? Y me dijo, no, que te estoy viendo a ti, que no te preocupes. Me dijo algo respecto a mi familia. Yo me quedé un poco...
¿Algo negativo? ¿Algo? ¿Un aviso?
Sí, un aviso. Yo me asusté.
¿Iba a pasar algo?
Sí, me asusté. Subí rápidamente por las escaleras a buscar a mi madre, a decirle que estaba Don Yemo abajo y que me había dicho algo. Me dijo, ¿pero quién Don Yemo? Y le dije, sí, ¿qué Don Yemo? Si aquí no hay ningún Don Yemo. Entonces le dije, y me ha dicho esto. Cuando le dije lo que me dijo, se puso pálida, bajó, no había nadie. Y resulta que aquella tarde lo que este hombre me dijo, pues me lo confirmaron en casa.
¿Ocurrió?
Sí.
¿O había ocurrido?
Sí, 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 me dieron la noticia y fue como... Lo volví a ver con 18 años.
¿Volviste a ver?
Sí. Y con 21 años, yo llegué aquí a Madrid con 22 años. Yo estaba estudiando alemán, yo me tenía que haber ido para Alemania. De repente un día volviendo de clase, volví a pasar por ese salón, le vi de pie, me quedé, lo pasé mal, porque tuve miedo y porque durante, sobre todo la adolescencia, te haces demasiadas preguntas que no sabes cómo responder, porque uh-huh. también no sabes cómo formular esas preguntas y porque no encuentras a la gente en la que tú puedas confiar, porque claro, o sea, si le juntas todo lo que ocurre en la adolescencia, todos los desajustes que tienes, más cosas que se supone que no tienen por qué rayos estar ocurriéndote pero que te pasan, lo primero que se te ocurre, si eres mínimamente sensato, es que estás loco. Uh-huh. Y si le sumas, claro, el hecho de ser hijo único, el hecho de que siempre me gustó mucho la música, que siempre me gustó mucho la ciencia ficción, la ufología y todas estas cosas, pues yo pensaba que igual me estaba pasando algo. Entonces, claro, de repente le vi, me asusté y me dijo que me olvidase de Alemania, que para Alemania nada. Y me dijo Madrid. Además, ¿sí? Recuerdo, me dijo Madrid. En mis planes no estaba en absoluto venir a Madrid, en absoluto. Y de repente empezaron a pasar un cúmulo de cosas y...
Y aquí estás.
Sí.
Y dime una cosa, ¿sabes quién es?
No.
¿Le reconociste?
No. Lo he intentado, muchas veces he intentado preguntar, escarbar un poco en el árbol genealógico y no, nada. Uh-huh. Lo curioso es que después, con el paso del tiempo, no fui la única persona que le vio en casa. O sea, un amigo que se quedó a dormir justamente en ese salón le vio también. Y bueno.
Y dime una cosa, ¿le ves? ¿Le veíais como me ves a mí, así
físico? Sí. Yo le vi como te veo a ti. Quizás un poquito, un pelín más opaco, pero tal cual te veo. Tal cual.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Escuchar esto que tiene que ver un poco con lo que estamos tratando esta noche.
Yo estaba en esta casa, pero era muy diferente. Las camas, los juguetes, la decoración era mucho más antigua. La luz del faro entraba por las ventanas. ¿Y estás segura que no había sonido? Estaba muy oscuro, lo siento. Yo no pude reconocer a nadie. Pero ahí estaban los niños.
O sea que usted vio a los niños, ¿eso es así?
Así es.
Nos está diciendo que en esta casa hay fantasmas.
¿Qué es un fantasma, Carlos? En esta casa hay algo, y lo vimos todos hoy.
Cuando algo muy terrible ocurre en un lugar, a veces queda una huella, una herida, que sirve de nudo entre dos líneas del tiempo. Es como...
Ahí nos contaban un poco la experiencia. Tú dices que no solamente veías a ese Don Yemo. Don Yemo, ves a otras entidades también, ¿no?
Cuando ellos quieren. O sea, estas cosas, mira, la llamada mediunidad es una cosa que yo siempre digo. Además, el espiritismo que aprovecho para recalcar que el espiritismo no es la Ouija, el espiritismo no es los fantasmas, el espiritismo es digamos, una filosofía de vida, ¿no? Siempre se dice que ellos se hacen notar cuando ellos quieren, cuando ellos están dispuestos, cuando ellos, el sentirles, todos somos sensitivos, todos podemos sentirles, todos les hemos sentido. Lo que pasa es que hay algunos momentos en los cuales hay algunas personas en las cuales se potencia un pelín más por determinadas causas, por muchas causas que tienen muchas veces que ver con cosas que traes de otras existencias, con compromisos que tú asumes.
¿O porque tú lo trabajas?
Todo se tiene que trabajar, claro, todo. O sea, el llamado médium no es sino otra cosa que un simple teléfono, no es nada más que un teléfono, no es un ser especial, no es un ser tocado por un don, porque no es un don en realidad, es algo que todos tenemos. Uh-huh. Y todo esto, siempre me gusta decirlo, va a tener algún día una explicación completamente lógica. La parapsicología va a tener explicación lógica, más allá de la superchería y más allá del negocio que se montan muchos sinvergüenzas. Esto va a tener explicación lógica y debe tenerla. ¿Por qué? Porque del mismo modo que el hombre avanza, la antropología avanza y la ciencia avanza, todo lo que para nosotros es misterio, dentro de unos años no lo será. Mira la luz, ahora la luz no es un misterio. Pero si esta luz la poníamos hace 500 años, ya ves tú, ¿qué sería?
Convendrás conmigo, tú lo acabas de decir, que hay mucha gente que se está aprovechando de este asunto.
Sí,
¿no?
Absoluto sinvergüenza.
Supuestos medium, uh-huh, que te ponen en contacto, te uh-huh hacen sesiones, etcétera, claro, etcétera. Claro. Y lo único que quieren es dinero.
Por supuesto, y lo peor de esta gente es que primero, ¿qué hacen con ese dinero? Tienen un telespíritu, dígame. Le pagan a los espíritus con ese dinero, juegan con la emoción de la gente, juegan con los sentimientos, y lo peor de todo es que envilecen a mucha gente que probablemente calle justamente por temor.
Yeah,
o sea, yeah. Y no, yo siempre lo digo, o sea, no, hay que tener mucho cuidado con esto. La gente no puede, no se llama a los espíritus, no decir quiero hablar con mi padre, que venga mi padre, no vienen. Ellos vienen cuando les da la gana, cuando pueden, cuando les dejan también, ¿sabes? Porque todo es una convalecencia y un arreglo y se van mejorando y tal, pero no hay nadie que tenga una línea directa. Eso es mentira, ¿sabes? Y desde ya lo digo, y si me lo permites,
sí,
claro, sí, por favor, no paguéis por estas cosas. Por favor, no caigáis en... Porque además hay una cosa muy clara. En muchos de los supuestos mediums y tal, lo que te hacen es un retrato robot. Trabajan básicamente psicológicamente uh-huh con tus puntos para sacarte puntos que tú crees que te están diciendo cosas nuevas de ti. No, lo que han hecho es, bajo preguntas determinadas, hacer un identikit de lo que tú eres.
Uh-huh.
Y todos hemos tenido, o sea, si alguien va a una consulta de un médium, pues es porque algo le duele, porque tiene una duda, porque tiene una sensibilidad. Uh-huh. Sinvergüenzas está llena. Pero vale, también hay gente que no es ese lado.
Tú no cobras, ¿no?
Yo no cobro ni doy consultas, ¿no? No. O sea, no. Porque además hay una cosa, lo que gratis tienes, tienes que darlo gratis.
Vale. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. Te pido que seas muy breve, uh-huh, si puedes, antes de uh-huh seguir adelante. ¿Sientes lo mismo, preguntan, que la mujer de Entre Fantasmas?
No, porque primero, esto no es una película. Uh-huh. Esto no es una película. Esto es... Lo que sientes constantemente es utilizar la cabeza, el raciocinio. Constantemente preguntarte si lo que te está pasando lo estás sintiendo de verdad.
Vale. ¿Todos podemos estar en contacto con los espíritus?
Todos los tenemos. Todos los tenemos, de mil maneras.
Uh-huh.
De mil maneras. Porque además hay una cosa, nosotros somos espíritus.
Vale. Otra pregunta, si digamos, el camino típico de un espíritu cuando fallece es el túnel, etcétera, etcétera, se nos encontró y al final la luz. Si es tan sencillo, ¿por qué se quedan aquí tanto si no van a esa luz? Si la ves ahí, lo que hay que hacer es ir directamente, ¿no? Pues, pregunta.
Claro, porque imagínate, por ejemplo, lo que te decía, en un accidente de coche, si esa persona está confundida, es como una especie de traumatismo, pero psicológico, no sabe dónde está, está perdida. No vislumbre esa luz, no vislumbre ese camino. Es como alguien que está borracho y llega a casa. Intenta meter la llave, pero no encuentra la cerradura. Ve cuatro cerraduras. O en el peor de los casos, se equivoca de puerta. Es igual. No es tan sencillo.
2:35. 1:35 en las Islas Canarias. Seguimos esta noche con Aldo Linares haciendo ese camino para tratar de conocer un poco más esa otra dimensión que dicen que existe ahí.
Si llego a pensar que podría imaginar
la removida.
Hay días que pienso.
¿Todavía no has enviado tu canción?
Cuanto más necesite.
¿A qué estás esperando?
La removida en Radio Nacional.
Queremos estar en lo cierto.
rtve.es/la removida. Espacio en blanco.
mucho más de lo que puedas imaginar, con Miguel Blanco.
El camino hacia esas otras dimensiones es diferente para cada ser humano. Puede ocurrir en ocasiones que la conciencia no tenga una percepción clara de la muerte. Es entonces cuando se puede gestar lo que conocemos como un fantasma. La conciencia no se ha elevado o salido totalmente de este mundo. Es cuando queda como entre dos mundos. Puede entonces buscar nuevamente la forma de continuar con su vida normal en vida, pero tendrá la decepción de encontrarse con que ya no percibe las cosas de la misma manera, ni tampoco podrá asir al mundo tal y como lo recuerda. Si sucede esto, sus energías emocionales no se habrían disgregado totalmente tampoco, ya que de alguna manera continúa en su inventario mental el poseer emociones. Al tener un resto de emoción, puede ir incrementándola en su nuevo estado, y es así que se convertirá en una entidad espiritual que ronda determinados lugares buscando algo, tratando de culminar una obra o recordando siempre una situación o un deseo. Los designios del fantasma pueden ser múltiples o únicos, pero son tan personales como la persona que fue durante su estadía en la Tierra. Nuestro invitado ha tenido vivencias en esta dimensión. Escuchemos sus experiencias.
Multitud, te decía, de llamadas y de personas que están interesadas en este asunto. Muchas más de lo que uno cree. Uh-huh. Experiencias que has tenido. Me decías que estabas viviendo, en este momento estáis viviendo unas cuantas experiencias que no podemos contar.
Sí, sí. Estamos tanto en el grupo Enepta, estamos haciendo investigaciones. Estoy muy contento de estar en el grupo porque además, tanto por el valor humano que tiene, que es muy interesante, y el equilibrio que tiene, pues están pasando muchas cositas interesantes y que supongo que saldrán en breve a la luz. Y en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, pues también es muy interesante, tanto por, justamente por el acercamiento de estos temas que se da a la gente desde un punto de vista interesante, ¿sabes? Mm. Real, y gratuito, por cierto. Y todo esto es parte de una especie de causa y efecto, que es una de las cosas que... una de las pocas cosas que realmente he aprendido a fuego con todo esto durante mi vida es que todo tiene una razón de ser, todo. Y que hay una causa y un efecto, y que la casualidad no existe en absoluto. Todo es causal.
¿Y cuál es la...? Bueno, luego te lo pregunto. Casos que hayas vivido. Me contabas antes que... Uh-huh. Bueno, no puedes contar una serie de ellos en los que estás involucrado ahora, pero anteriormente, sí. ¿Qué casos te han llamado la atención y cómo los captas?
Mira, es curioso porque es como cuando... Recuerdo, por ejemplo, en Perú, cuando me pasaron cosas, o sea, pues ver de repente a alguien que dices, ¿qué hace en esta habitación? ¿Por qué me está mirando? O ¿por qué me dice algo que no sé qué es lo que me está diciendo? Te ocurren que de repente en los momentos más, más tontos, por decirlo de algún modo, siempre saltan chispas, pero hay una cosa que es importante, que por tu propio sentido común, y sobre todo a la gente que está empezando a investigar o en estos temas o que tiene este tipo de experiencias, siempre se les recomienda, y yo también lo recomiendo, saber poner una puerta. O sea, saber poner una puerta y saber decir, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Por qué? Porque no puede ser una puerta abierta a todo constantemente, porque nuestro plano es este. O sea, por mucho que yo pueda tener experiencias y por mucho que tú puedas tener experiencias, nuestro plano de acción es este en el que estamos, ¿no? Y en este es en el que tenemos que justificar, digamos, nuestro tránsito. Uh-huh. Sí, me han ocurrido muchas cosas y si, lo que más aprendes de esto es que tienes que tener un amor bestial a la vida y que lo importante es esta vida que tienes ahora.
Yeah. Sí. Sería como un poco la película, sí, recordando el personaje de Woody Wolper en Ghost, que de repente constantemente llegaban espíritus porque ya estaba abierta a verlos, ¿no? Hay que poner un poco una barrera y decir, no,
claro,
vamos, yo
claro,
estoy aquí.
Porque es que para esto tienes que prepararte también, o sea, hay una preparación. Todos los acercamientos a la mediunidad y a todas estas cosas requieren una preparación básica, requieren una educación. ¿Por qué? Porque ¿para qué tienes que usar esto sino para ayudar? O sea, simplemente para ayudar. No puedes usarlo para lucrarte, no, porque por una cuestión de ley de vibración, si tú entras en un estado en el cual comercias con esto, lo que tú vas a traer va a ser algo así, porque por una ley de sintonía,
los supuestos fantasmas, entidades que te van a ir,
va a venir lo que tú eres. Va a venir lo que tú eres. O sea, si yo soy un borrachín, por decirlo de algún modo, y me dedico a esto, lo que me van a venir a mí son gente que de una manera u otra energéticamente se nutre de eso. Por eso es que muchas veces en la parapsicología se dice, ¿no? Antes de que se produzca el fenómeno hay un momento de silencio, como si algo chupase energía para poder manifestarse. Pues en este caso es igual.
Infinidad de preguntas tengo también para hacerte. ¿Cómo sabe un espíritu que se puede presentar ante alguien que le va a ver? Porque supongo que hemos estado un poco viendo, pasas ese trayecto, llegas a ese otro lado, no eres consciente de que estás muerto, tratas de manifestarte, tu familia no te escucha. ¿Qué pasa?
Pues lo primero que ocurre es una desesperación tremenda.
Puede ser terrible,
claro,
¿no?
Claro, y eso es lo que muchísimos casos ocurren, ¿no? En casas que de repente sienten ruidos.
Eso lo vamos a hablar en tercera parte, si te parece.
¿Y qué es lo que ocurre? Que para eso el espíritu también tiene que tener un grado, digamos, de conocimiento determinado para poder acceder a un estado en el cual poder controlar ese punto emocional que tiene, esa carga emocional, que en el fondo no es sino energía, y poder dirigirla de buena manera. La energía desordenada lo único que consigue es caos. Y una persona desesperada lo único que consigue es caos.
Dime una cosa, casos que hayas vivido. Antes me contabas alguno en Perú. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿No? Porque al final no me los contestaste.
Pues sinceramente las primeras es mal, muy mal.
Sí.
Porque claro, o sea, la adolescencia lo que te lleva muchas veces a intentar hacer ouijas, a intentar decir, creerte que lo que ocurre en las películas lo puedes hacer y lo debes hacer. Y no. El grave problema que a mí me ocurrió es que claro, abres una puerta a algo que no conoces, abres una puerta a cosas que no conoces de ti mismo y abres una puerta a la sugestión. Y eso es un cóctel explosivo.
Tres claro, elementos.
Claro, entonces, claro, si de repente un día ves a alguien, se te junta todo eso, te dice algo, te pide algo, y es triste porque si de repente te piden algo y tú no sabes cómo ayudar, estás perdido. Y también esa persona está perdida, ¿no? Entonces,
lo vamos a ver en la tercera parte, si se puede hacer algo por ellos. Escucha un momentito una cosita que quiero que escuches.
¿Cuánto tiempo lleva investigando casas encantadas?
Verá, señora Freeling, yo...
Diane,
el determinar lo que realmente está ocurriendo en su casa no es muy fácil. Lo que quiero decir es que podría muy bien ser una intrusión de fantasmas ruidosos en vez del clásico encantamiento.
¿Cuál es la diferencia? ¿Han visto eso?
Habrá dos más dentro de un par de segundos. Van en pareja.
Doctor Casey.
En esta casa hay que ser más rápido.
Es eléctrico. Se puede oler la carga.
¿Qué decía usted de los fantasmas ruidosos?
Esos fantasmas normalmente se asocian con un individuo. Los encantamientos parecen estar relacionados con una zona, una casa, un barrio.
Las alteraciones de los fantasmas suelen durar poco tiempo, a lo sumo dos meses. Los encantamientos pueden durar años.
Explícame un poco si hay esas diferencias. Esto era un fragmento de la película Poltergeist, que supongo que habrás visto.
Sí, las alteraciones pues se refieren a los poltergeist, que normalmente suelen ser propiciados por gente que está viva. Y vivita y coleando, además.
Es decir, en un poltergeist, eso que veíamos en la película, que se ven ese montón de fenómenos extraños, lo produce alguien vivo.
Claro, no, muchas veces ocurren, muchas veces ocurren. Y además, claro, es energía desordenada en un punto, en edades determinadas, franjas de edades, adolescencias, menopausias o gente con problemas. Es muy proclive. Si no sabes canalizar la energía de una manera, si no sabes expresar lo que sientes, lo expresas de la manera mucho más disimulada, que es el mundo, la parte sutil, digamos, ¿no? Entonces, muchísimos casos que no tienen nada que ver con lo extraño, sino que es más bien con el mundo interior. Uh-huh. Y hay otros en los cuales sí, o sea, hay ese componente fantasmal, digamos, que es, pues, son espíritus que están ahí, que tienen una razón de ser, que buscan algo, ¿no? Que ella se escapa un poco, escapa, que es la esencia humana en realidad, o sea, la esencia humana de la búsqueda, la esencia humana de querer expresarse, ¿no?
Mm. Eso que hemos escuchado es un poco, ¿se parece a lo que vosotros hacéis?
Sí,
cuando
pero...
vais a investigar o trabajar.
Sí, pero... A ver, te lo digo en dos puntos. Conepta es... Tiene puntos comunes, pero te aseguro que es mucho más divertido y menos dramático.
Mucho más, supongo, sí. Con sol blanco, sol
sí, gris, sí, sí, y mucho menos dramático, porque lo que menos sientes es el miedo. No sientes el miedo, sientes una curiosidad tremenda y también sientes una especie de constante sorpresa. ¿Por qué? Porque, siendo sinceros, lo que estamos hablando aquí para mucha gente le parecerá una cuestión de locos. Uh-huh. Y también, siendo sinceros, pues en EPTA, claro, estamos con José Luis, que es físico, Paloma es psicóloga, o sea, no somos unos pirados. Pero la vida tiene caminos muy extraños y, como tú bien sabrás y como te ocurre también a ti, pues hay muchas preguntas y muchas puertas que hay que abrir. Y en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid también, o sea, es... Las cosas son mucho más naturales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sentimientos. En el fondo, un espíritu lo que busca a veces es transmitirte un sentimiento. Y los fenómenos, la casuística, que a mucha gente en la parapsicología le gusta y que lamentablemente se quedan en eso solamente, pues por X razones, está bien. La transcomunicación instrumental, afortunadamente, está abriendo muchas puertas que son necesarias.
Hoy vamos a hablar de ello con un maestro.
Y bienvenido sea que la ciencia se acerque a esto, porque es que, como te lo digo desde el principio, ¿no? Esto tendrá explicación lógica y tiene que tenerla. Uh-huh. Tiene que tenerla. ¿Por qué? Porque somos transformación.
¿Pero no has pasado miedo alguna vez?
Miedo, sí. Sí, he pasado miedo, sí. Sí, por supuesto que he pasado miedo. He pasado miedo...
¿Cuándo?
Pero por desconocimiento. Sí, por desconocimiento. O sea, grabando psicofonías y diciéndome que me iban a matar la voz de la psicofonía. He pasado miedo, de repente caminando por un sitio y nuevamente por desconocimiento y pensando que yo podía y de repente ver una cara que no me gustó y ver una sonrisa que no me gustó. Pero todo eso es desconocimiento, porque cuando aprendes de repente que hay determinadas cosas que debes hacer, que tú simple y llanamente eres un instrumento, que no eres otra cosa más, y nuevamente lo digo, o sea, la gente que... Todos esos maestros que se hacen llamar maestros de la mediunidad, todo eso, no, o sea, vamos a ver, o sea, lo que gratis se te da, gratis transmítelo, y no eres más que un simple teléfono. Uh-huh. Si los espíritus no están ahí, tú no sirves para nada.
Vale, preguntas que te hago, sé breve si puedes. Un oyente dice que tiene más de 40 años y lleva un tiempo soñando con episodios de su vida pasada. Uh-huh. ¿Puede ser una premonición de algo que le están avisando?
Puede ser. Que le puedan estar avisando algo, como puede ser que también deba rebuscar de una manera mucho más sencilla en una inquietud que tenga.
Su vida, para ver que...
Sí, que puede que sea un mecanismo actual de su propia vida que le está diciendo, oye, mira aquí, okay. Que no tenga nada que ver con vidas pasadas.
Uh-huh. Pregunta también si se han utilizado alguna vez alguna información dada por los espíritus para resolver casos judiciales. Nosotros conocemos algunos que sí que ha sido.
Sí.
Y Antonio, por ejemplo, pregunta si en el momento en que el alma abandona el cuerpo se experimenta alguna sensación física.
El momento en el cual, digamos, esa especie de cordón se desapega del cuerpo y del espíritu, la sensación física que tú puedes sentir es lo que llevas dentro. O sea, si tú tienes... Si tú te vas y sientes hambre, es porque todavía tienes, digamos, pequeños miasmas de la experiencia física. Entonces, en el otro lado puedes sentir hambre, puedes sentir frío, pero es porque todavía estás reciente, todavía tienes ese punto de conexión. Durante una vida durante una existencia marcada por 40, 50, 60, 70 o 30 años, es normal que tengamos hábitos físicos. Y al dejarlo el cuerpo, pues todavía mantienes un poco.
Pero mucha gente, Aldo, dice que en ese momento se siente una gran liberación, como si te quitaras un peso de encima.
Algunos sí. Y otros sienten un pánico tremendo.
¿Qué ocurre con los animales que mueren?
Los animales que mueren también pasan a un plano espiritual. Su desarrollo espiritual es distinto al nuestro. Es, digamos, por llamarlo de algún modo, un poquito más primitivo. Pero también pasan a un estado espiritual, vale. Por supuesto.
Un oyente nos dice que te pregunte sobre un espíritu llamado la pena blanca. No sé qué es eso.
Ah, pues es Es un espíritu...
¿De tu tierra, quizá, o...?
No, de Brasil, con conocimiento y muy majo.
¿Sí?
Muy majo, sí. Y muy... con mucho carácter, pero muy majo.
Vale, ¿y cómo se pueden desarrollar esos poderes, preguntan, esos dones?
Ni poderes ni dones. Lo único que tienes que hacer es primero tener la calma necesaria y tratarte con un poquito de cariño. Tratarte con un poquito de cariño y aprender a... En lugar de buscar en la oscuridad, busca en lo cotidiano. Y si te interesan estos temas, investiga un poco. Investiga en todas las ramas. O sea, investiga. Está bien que investigues en el budismo, está bien que investigues, qué sé yo, en las bases del cristianismo, está bien que investigues en el psicoanálisis, está bien. Todo es investigación. En mi caso, yo, por algún motivo, que la casualidad no existe, en su momento Fernando Jiménez del Oso me regaló el libro de los espíritus. Y descubrí que es un libro muy interesante, con muchísimo sentido común.
¿De Allan Kardec?
Sí, y con mucho sentido común. Y además, un libro que realmente es apela a tu raciocinio. Y es una cosa básica. Para esto hay que... Lo que tu raciocinio no entienda, pues gira ahí, escarba. Pero es una cosa... Esto no es superchería. Y tenemos que empezar a deslindar muchas veces el lado de superchería, que no tiene nada que ver con el lado folclórico de las cosas. Hay un lado folclórico que es muy interesante. Y, o sea... Tenemos que empezar a desestimar que la gente que, por ejemplo, no tiene tanta cultura como nosotros, no tenga un nivel moral elevado. Tenemos que empezar a pensar que sí, hay mucha gente que la tiene, hay muchos chamanes,
muchos, tú lo sabes muy bien,
que probablemente no habrán ido a universidades ni nada,
ni lo necesiten,
pero no lo necesitan en absoluto. Entonces tenemos que aprender a rebuscar nosotros. Pero de poderes y dones, nada, todos tenemos esto.
Vale, 2:53 en las Islas Canarias, nos queda muy poco tiempo, todavía quiero que nos cuentes alguna cosa más tras esa introducción.
Son muchas las personas que llegan a tener un encuentro con lo que llamamos fantasmas. O dicho de otra manera, con esas entidades que se han quedado entre nuestro mundo y ese espacio del más allá. ¿Cómo comportarse ante tal situación? Se dice que cuando uno percibe o ve a un fantasma, es porque el fantasma necesita una ayuda de los seres vivos. Para hacer notar su presencia, puede provocar fenómenos extraños en el ambiente donde se mueve: golpes, ruidos, movimientos de objetos. Una extraña fenomenología que puede provocar pánico entre los pobladores de la casa cuando se desarrollan los fenómenos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo comportarse? ¿Cómo ayudar a esa entidad? Nuestro invitado tiene experiencia en ello.
Pues tienes experiencia, nos tienes que contar que... Imagínate, ¿no? En este momento en casa están tranquilitos y sienten una presencia. Eso es por meter un poco de miedo. No hay que jugar con el miedo en estas cosas. ¿Qué hacer? Es decir, cuando... Si, muchas veces son producto de tu imaginación,
sí,
¿no?
Sí.
Pero cuando los seres del otro lado vienen es porque tienen algo que decirnos, necesitan algo de nosotros.
A veces sí, a veces sí. Y muchas veces hay algunos casos en los cuales, en el grado inconsciente en el que están, simplemente intentan hacerse notar. No saben por qué exactamente, pero hay muchos otros que sí. Lo que buscan es darte algún mensaje o por lo menos mostrar constancia de que están en un estado distinto. ¿Sabes? Sí, en un estado paralelo, digamos. ¿Y qué hacer? Lo primero...
Espera, déjame que te pregunte.
Sí.
Es decir, hay gente, esa gente que está entre un sitio y otro, pueden provocar fenómenos para hacerse notar, para hacerse saber que
sí,
están ahí,
claro,
¿no?
Claro.
Y siempre están en el ambiente que han vivido. Es decir, imagínate a alguien que ha fallecido de un suicida, que preguntaba también por los suicidas. ¿Estaría en el ambiente de su casa sin moverse de ese ambiente que conoce?
Los suicidas es más complicado. Los suicidas es más... Es muy duro el caso de los suicidas, porque imagínate a alguien que intenta acabar con su vida y que descubre que no ha acabado nada. Lo que hace es muchas veces repetir la experiencia traumática, ¿sabes? Repetir la experiencia traumática, ¿por qué? Porque es tanto el dolor ya no solo físico, ¿no? Del hecho de arrebatar la experiencia física, sino el hecho también psicológico, emocional, de decir, voy a hacer esto para acabar con esto, y resulta que no lo he acabado. O sea, resulta que sigo ahora, o sea, me he quitado mi cuerpo, pero sigo, y el dolor sigue siendo el mismo y además amplificado. Y claro, el problema es que además el suicida sintoniza justamente con ese dolor, con lo cual todo se magnifica.
Un minuto, dos minutos antes de llegar a las noticias y seguimos luego brevemente. Te contaba, alguien muere, fallece, está en el ambiente de su casa, de su familia. ¿Suele ser eso?
Suele ocurrir mucho.
Y para hacerse notar, hace efectos, produce fenómenos. De hecho, puedes ver cómo se mueven objetos o escuchar.
Sí, porque
ruidos.
Hay muchos otros que creen que siguen ahí.
Hay
muchos que creen que siguen ahí.
Imagínate a alguien que muere en un accidente de avión trágicamente. ¿Ese dónde se queda? ¿Vuelve a su casa? ¿Hay alguna forma de conectar con sus familiares? ¿Se puede viajar?
¿Puede volver a casa?
¿Se puede viajar por el espacio?
Un espíritu, lejos de la materia física, si el espíritu tiene cierto tipo de conocimiento, puede trascender las barreras físicas que tenemos, ¿sabes? Pero generalmente en accidentes muy graves y tal, suelen más bien quedarse en el sitio donde ocurrió la experiencia traumática. Si no han sabido superarlo, si no han sabido dar el paso siguiente, se suelen quedar ahí.
Entonces habrá que hacer una ayuda para sacarlos.
Por supuesto.
En 30 segundos dicen que si es cierto que los difuntos, cuando ayudan a los vivos, ganan luz, ganan puntos para ese paso hacia adelante.
Ganar puntos o ganar luz más bien evolucionan.
¿Y es posible que se queden los espíritus con sus familias para seguir aprendiendo de ellos o para ayudarles?
En ocasiones para ayudarles sí, pero también está el reverso, que muchas veces cuando un pariente nuestro se va y nosotros lloramos mucho y estamos compungidos y golpeándonos el pecho todo el tiempo, lo que hacemos es atarles, no dejamos que se vayan, porque ellos también sienten el dolor de dejarnos tristes. Pero sí hay muchas ocasiones que vienen a ayudarte y que cuando te ayudan dan el paso, porque evolucionan más ellos también y tú también.
¿Y es cierto que nuestros difuntos nos ayudan desde el más allá? ¿Nos pueden ayudar
desde
el más allá? ¿Nos
están y no solo viendo? Los difuntos, ¿eh? ¿No? Mucha gente con la que hemos tenido relación, sí, o sea, los difuntos sí, pero mucha gente con la que hemos tenido relación que no recordamos, y mucha gente a la que le caemos bien, y mucha gente, los llamados ángeles de la guarda, que no son sino otra cosa que espíritus afines y protectores que están ahí. Pero lo de ángeles de la guarda suena como muy rimbombante.
Espera. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestras compañeras Natalia Ayala y Elena Gómez para darnos las noticias, los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. El concurso sigue en marcha, por si queréis intervenir. 900-137-137, nuestro teléfono. Tenemos todavía un ratito para seguir adelante en esa segunda hora hablando de espíritus. Hablaremos de transcomunicación. Viene Guillermo Cacenave desde el país cátaro y otro montón de diferentes temas aquí en este espacio en blanco, en esta edición única del espacio en blanco por esta semana. 900-137-137 por si queréis intervenir. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros y que disfrutar juntos aquí en la radio, en Radio Nacional. Existen personas que afirman haber contactado.
Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
17, 2 y 7 en las Islas Canarias, ya regresamos. Tenemos todavía mucho camino por recorrer en este espacio en blanco de hoy. Feliz puente si estáis disfrutando de esta extraña primavera que estamos viviendo, sobre todo la gente de aquí de la Comunidad de Madrid, que estamos teniendo un puente largo. Y saludos desde España para los que nos sintonizáis desde fuera de nuestras fronteras. Esta noche para Janet Garzón desde Colombia y José Uremovich desde Argentina. Y saludos también para todos los que a través del podcast nos descargáis a lo largo de la semana de la página de Radio Nacional. Es un placer. Muchas gracias. Muchos temas nos quedan en esta hora todavía. Hablaremos de transcomunicación, recuperando a un maestro, y nos iremos hasta el país de los cátaros. Pero antes, algunas preguntas contigo, Aldo, para terminar esta primera, este primer tema. Tengo montones, dice, ¿dónde van los muertos cuando fallecen? ¿Es una especie de sitio físico o un lugar espiritual?
Es un lugar espiritual, pero que digamos que responde a unas leyes físicas, pero dentro de lo sutil. Pues muchos van a, digamos, algo ya parecido a hospitales, a centros de asistencia, porque van, digamos, puliendo su nuevo estado. Uh-huh. Tirar para adelante, nunca vamos para atrás, eso sí. O sea, siempre es tirar para adelante. A lo mucho lo que te puede pasar es quedarte estancado en un punto, pero no vas a retroceder, vale. No involucionas.
Cuando hablamos con ellos o rezamos, ¿nos oyen? Cuando hablas con un familiar...
Por supuesto, claro que te oyen, pero...
A mucho tiempo que haya fallecido.
Sí, pero es que ¿sabes lo que ocurre? Que para las... Del mismo modo que la física está demostrando que el tiempo y el espacio no son lo que nosotros consideramos como dimensiones físicas así rígidas, para ellos es mucho más sutil, todo es mucho más fácil. Digamos que el tiempo y el espacio para ellos no es igual que para nosotros. Y hay una cosa muy importante, has dicho la oración. La oración que te sale de dentro... ya no le quitamos la carga religiosa, o sea, digamos esa comunicación de dentro fuerte que tienes, eso a ellos les llega y eso sí. Es una de las mejores ayudas que tienen,
aunque esté muy lejos, claro, muy lejano,
claro,
sí,
claro.
Espera que tengo aquí unos cuantos más. Cuando deciden quedarse con nosotros, dice, ¿lo eligen con felicidad o es una especie de karma cuando alguien tiene que estar a nuestro lado para ayudarnos a uno de sus espíritus?
Mira, siempre tenemos el libre albedrío. Siempre elegimos. Sí. Siempre elegimos, sí. Sí.
Vale. Ahí dice un oyente, opina que el invitado está dando una visión muy catastrofista del otro mundo y se está deprimiendo.
Qué va, al contrario, no para nada, no quiero dar una visión catastrofista, o sea, lo único que digo es que no es el jardín de rosas, porque el jardín de rosas lo tenemos que construir desde aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tal cual somos aquí, seríamos allí. Entonces, al oyente, pues que no se preocupe. Si es una persona ecuánime y se está esforzando por hacer las cosas bien, que no se preocupe.
Vale.
No se
preocupe. Es cierto que vienen a buscar, las personas fallecidas de tu familia vienen a buscarte cuando estás en ese tránsito.
En ocasiones
para
sí.
Ayudarte.
En ocasiones sí. En ocasiones, por lo que te cuentan y dicen, sí. O sea, algunos vienen a buscar amigos, familiares... Y curiosamente muchos, sobre todo en un estado cuando están bien, dicen que se les ve más jóvenes, porque eligen, digamos, una apariencia en la que se sienten cómodos.
Es curioso, siempre aparecen más joven, ¿no?
Sí, porque son como ellos se sienten cómodos, en realidad. Y porque, digamos que ese es un reflejo, por llamarlo de algún modo, energético de lo que está dentro, ¿sabes? Entonces, pero sí suele ocurrir,
vale.
Sí.
Ahí es bueno ponerles flores, ponerles velas blancas, o...
¿Para qué, en realidad? O sea, si lo haces con cariño y tal, vale, sí, o sea, puede venir bien, o sea, pero lo importante es lo que tú sientas dentro, ¿no?
Ya. Pregunta si eso da luz, el ponerles velas les da luz.
Lo que les da luz es lo que tú les desees a ellos. O sea, si tú les deseas que avancen, si tú les deseas que estén bien, si tú les dices, yo estoy bien y quiero que tú estés bien y te quiero mucho, eso es lo que les da luz.
¿Qué hace para terminar, Aldo? Imagínate, bueno, primero pregunta de cómo uno puede conectar con un familiar fallecido. Si lo puede hacer una persona normal, y luego te pregunto cómo ayudar, si es que se puede ayudar.
Mira, cómo conectar, ellos vienen cuando pueden, cuando quieren y cuando están en una disposición de poder hacerlo, ¿sabes? No es tan sencillo.
No hay que forzarse,
en absoluto. Lo que tienes que esforzarte cuando un familiar ha fallecido es en intentar demostrarle que tú estás bien y que tú guardas a esa persona en tu memoria, en tu sentimiento, como siempre ha sido, no como una persona que ha muerto por una enfermedad. No, tú tienes que recordarle como siempre ha sido, sonriente, como tú le has querido. O sea, lo que no podemos hacer es hacer que su recuerdo sea, por ejemplo, el recuerdo de una persona enferma. No,
yeah.
Porque
mm-hmm.
eso no es esa persona. Mm-hmm. La enfermedad es una circunstancia.
Dale. Imagínate, estamos en este momento tranquilos en casa y de repente sientes que aparece eso. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos...? Comportarnos y cómo ayudarles. Sientes que te están llamando, sí. O sientes la presencia en tu cama, que a veces sucede de que alguien está allí a tu lado. ¿Qué hacer?
Lo primero, intentar, aunque sé que es complicadísimo, mantener la calma. Mantener la calma y ser consciente de que este es tu estado, o sea, este es tu plano, es el plano físico. Lo segundo, intentar hablar. Intentar decirle, no sé quién eres o si si creo que eres quien creo que eres, pues quiero que estés bien. Y ahí, en el punto de ayuda, la oración, lo que te digo. O sea, digo la palabra oración porque es una palabra que puede tener un sentido interesante, ¿no? Pero ya te digo, no es una cuestión religiosa, es lo que te salga de dentro. Uh-huh. Ese sentimiento que tú tienes reflejado a esa persona, ese espíritu, es lo que mejor le va a venir. Uh-huh. Porque es energía pura y dura. Del mismo modo que cuando tú miras a alguien con ojos de amor, no hace falta que le digas nada, siente ese amor y ese amor le hace sentirse muy bien, pues igual.
Yeah. Hay quien dice que cuando realmente tienes una visión de estos seres, no hay miedo.
Es que
el miedo te lo provoca tu propia mente, claro. Si aparece ahora y...
El miedo nos lo provoca nuestros límites y nuestro temor a lo que desconocemos, que somos nosotros mismos.
Vale. Sí, cuando se da esa experiencia no hay que tener miedo. Hablar con ellos.
No hay que tener miedo porque es que además no te van a dañar. Lo que te puede dañar es tu propio estado, digamos.
Nunca te pueden hacer daño.
El daño te lo pueden hacer si tú estás más o menos débil, si tú estás en un estado un poco complicado. Por eso es que siempre decimos que nunca hay que hacer ouijas, nunca hay que meterse a jugar con lo que se desconoce. O sea, porque para todo hay que estar preparado.
¿Tú cuando los ves, cuando vas a hacer esas experiencias, cómo los ves?
Pues depende, como te digo, a veces como si te estuviese viendo a ti, algunos momentos más opacos y en otros momentos bien.
Y ellos te ven a ti, te preguntan, te dicen algo, tú que eres,
a veces,
esa
a veces, y a veces pasan de uno por completo, sí, porque ellos hacen lo que quieren, o sea, no, tú le puedes decir, oye, si no, pasan, pero también en muchos puedes ver unas expresiones que dices, ojalá yo pudiese tener esa expresión.
De felicidad, de que están bien.
Sí, o de calma, sobre todo, y sobre todo de conocimiento de causa.
Tú estás en el grupo EPTA y estáis de alguna manera ayudando a personas que tienen este problema, ¿no? Uh-huh. Paloma, recuerdo alguna de sus palabras cuando estuvo aquí, hablan con ellos y les hacen saber que están en otro plano porque se vayan. Uh-huh. Es decir, ¿cómo le puedes ayudar cuando vais a ayudar a alguien que tiene en su casa una infestación o tiene un fantasma o ve a una entidad rara?
Lo primero, escuchándoles. Lo segundo, haciéndoles notar, que es otra cosa que el espiritismo dice también, ¿no? Que no es su estado, haciéndoles ver que lo que ellos están, en lo que están ensimismados, no ocurre. O sea, sacarles de ese estado. Lo primero para rescatar, por decirlo de algún modo, un espíritu es sacarle del estado en el que está. Lo primero. No hace falta escarbar mucho en su experiencia porque muchas veces eso hace que se enquiste más su situación. Simplemente sacarle rápido del estado, darle la confianza que necesitan. La confianza de la palabra, que la palabra es vibración. Si la vibración de la palabra la unes con la intención que te sale de dentro, ellos sienten que pueden confiar. Entonces, si sienten que pueden confiar cuando están buscando desesperadamente a alguien que les ayude, hace que puedan dar ese paso. Y luego abren los ojos también a una realidad que tú les presentas. Mm. Porque a veces están tan ciegos que si tú les presentas algo, ellos ven lo que tú quieres que vean.
Ya. Esta es una casa, suceden fenómenos, hablas con ellos, les explicas y de repente ese espíritu se va y desaparecen los fenómenos. ¿Ha ocurrido así? ¿Ocurre así?
Puede ocurrir, claro, sí, ocurre. Ocurre en un momento en el cual toman conciencia de su situación y deciden que deben dar el paso. Entonces dejan de ocurrir muchos fenómenos, claro.
Déjame que escuchemos un poquito una cosa antes de marcharnos, ¿ya?
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo.
Qué buena definición de fantasma que hacía, ¿verdad? Mucha gente está diciendo que te quedes más tiempo, nuestra compañera también, pero tenemos otros temas y casi te tengo que despedir. Uh-huh. La última pregunta quizá. Sí. Quienes deciden comunicar con ellos, con nosotros, siempre son ellos, ¿no?
Sí. Me atrevería a decir que el 99% sí. Sí, porque son ellos los que están en un estado que es quizás un poquito más, es el paso siguiente a lo que a nosotros nos va a corresponder.
¿A dónde vamos? ¿Qué día?
¿A dónde vamos? Pues a donde nos lo estamos currando, Miguel. Vamos a ir al cielo.
Sí, nos vamos al cielo de repente cuando nos vamos de aquí.
Y... mira, el cielo y el infierno no existen. Esos son unos inventos tremendos justamente para dominar nuestra libertad de pensamiento. Mm. Vamos a ir a donde estemos trabajando desde ahora.
Pero hay otros planos, hay muchos
planos.
Claro,
hay muchos planos superiores al nuestro y también inferiores. O sea, nosotros tampoco somos la última rueda del coche.
Y ahí se sigue viviendo como aquí.
Claro, se sigue viviendo y se sigue avanzando y reencarnas, vienes aquí a seguir puliendo una etapa de evolución y sigues para adelante.
¿Y cuándo termina ese ciclo?
Quién sabe. Pero lo único que sé es que esto tiene, no es catastrofista ni nada, sino simplemente es que es una cuestión de responsabilidad. La magia que yo creo que existe en este punto es una cosa de acción y reacción. Lo que te estás trabajando aquí es lo que vas a conseguir al llevar allí. Entonces, no es catastrofista. Si tú haces las cosas bien o intentas por lo menos hacerlas bien, te irá bien.
Ya. Yeah. Y siempre estarás unido con la gente a la que quieres, con ese lazo del amor, ¿no?
Por supuesto.
Pase lo que pase y el tiempo que pase.
Por supuesto, porque es que el amor, sobre todo el amor entendido como un acto real, es absolutamente potente.
Aldo, ha sido un placer estar contigo. Dime forma de contacto. Hay muchas personas que quieren contactar, que están teniendo experiencia.
Pues,
¿se pueden poner en contacto contigo?
Con el grupo EPTA, en grupoepta.com.
¿Sí?
Que ahí pueden escribir y está el grupo pues para ayudar. Sin cobrar ni un duro. Por favor, escapad de la gente que cobra. Y luego en espíritasmadrid.com, que es la Asociación de Estudios Espíritas, que está en la calle de la Bolsa número 14. Que no se cobra ni un duro y que está abierto y que como tanto EPTA como la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, si la gente se acerca, pues verán que no es gente vestida de maneras extrañas, no es gente que habla de modos raros ni que tiene hierbas raras, no, es gente muy normal porque eso es lo que somos. Somos espíritus, pero estamos aquí y allí.
Gracias, Aldo.
Muchas gracias a ti y te agradezco mucho, mucho nuevamente que me ayudes a poner una piedrita más como ya lo hiciste en su momento.
Un placer.
El placer es mío.
Y un honor para mí hacerlo.
Y para mí también. Para
gracias,
mí también.
Aldo.
Gracias a ti.
3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Tenemos que seguir adelante. Hay muchos más temas que están esperando esta noche. Pero antes una cita a la que os estamos invitando en Canarias. Falta poco más de un mes para un acontecimiento único en las Islas Canarias. Hasta Gran Canaria nos vamos a hablar con Ulises Acosta, el organizador, uno de los organizadores de ese segundo Congreso del Misterio. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Ya, como tú dices, a poco más de un mes. 35 días quedan.
35 días. Fechas 8 y 9, recordando, porque había un ligero cambio de fecha. 8 y 9 de junio.
8 y 9 de junio en Telde,
uh-huh.
Teatro Juan Ramón Jiménez.
Telde, Teatro Juan Ramón Jiménez. Dime una visión rápida de los, no me sale la palabra, de los ponentes. Ya estoy nervioso, ¿sabes, Ulises? No sé qué está llegando.
Está nervioso y no tienes que dejar de estarlo, porque me llama muchísima gente.
Sí.
Gente de tu programa que vas a hacer aquí la noche del 7 al 8.
Sí.
A la 1 de la madrugada, pero me está llamando muchísima gente, Miguel. Yo creo que se va a llenar ese teatro con el programa de Espacio en Blanco.
Ya estamos nerviosos. Y eso que dicen que en las Islas Canarias no tenemos, según el EGM, que no tenemos ningún oyente y sabemos que hay decenas de miles de personas escuchándonos y siguiéndonos.
Bueno, pues, yo recuerdo que el año pasado hubieron como 500 personas escuchándote a la 1 de la madrugada, que recuerdo que había matrimonio hasta con pochitos de niños, o sea que si no hay público aquí que te escuche, pues no sé de dónde sacan los datos.
Los estudios. Tiene más de 500 personas en ese lugar, pero sabemos que hay cientos, yo diría, decenas de miles de personas escuchándonos en todas las Islas Canarias, un lugar al que queremos y dentro de poco vamos, así que si queréis vernos, 8 y 9 en Telde, rápido, una visión de los ponentes.
Sí, Eric Fratini.
Sí.
Sus cuervos del Vaticano. Sol Blanco Soler, que nos va a hablar sobre Casas Encantadas. Ricardo Bru, era Hipnosis.
Uh-huh.
Pedro Moroz, todo un legado de psicofonía. Vicente Fuentes, ya están entre nosotros, nos hablará sobre extraterrestres, ovnis y demás. Y luego el cuarteto de José Eduardo González, de Fernando Hernández, Juanca Romero y Luis Javier Velasco, que harán una mesa redonda sobre los misterios de Canarias. Seguimos teniendo una incógnita, Miguel, que probablemente se ve además en la página web, un símbolo de interrogación, que es de un ponente que se nos cayó al cambiar la fecha. Y probablemente esta semana despejaremos la incógnita.
Vale, hay sorpresas, además de todos esos ponentes, hay sorpresas, porque hay dos actividades aparte en el Congreso, ¿no? Dos.
Sí, hay dos exposiciones.
Exposiciones.
Dentro del Congreso, y luego también habrá una cena temática en la noche del 8, que estarán todos los ponentes compartiendo con los que quieran ir a cenar esa noche.
Perfecto. ¿Exposiciones sobre libros malditos?
Y Leyendas y Mitos de Canarias.
Casi nada. Esa es la fecha y esa es la cita. 8 y 9 en Telde. No dejéis de pasar por allí para estar con nosotros. Ulises, página web para informarse y que vayan reservando su lugar.
www.congresonacionaldelmisterio.es.
www.congresonacionaldelmisterio.es en Telde es la cita y nos veremos. Gracias. No sé qué. Ah, sí, el Padre Ángel, Mensajeros de la Paz. Hay una parte de lo trabajo de ese congreso que va a ser para el Padre Ángel, el misterio siempre unido a la solidaridad. Ulises, tengo ganas de darte un abrazo ya y ya estoy nervioso.
Y yo deseando verte por aquí. Un abrazo fuerte.
Fuerte Miguel. Abrazo. Nos vemos en Canarias. Hasta pronto.
Por Canarias.
Gracias. Hasta pronto.
Hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Y 25, 2 y 25 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este Espacio en Blanco de hoy. Me comentan mis compañeras que hay algunas personas que nos mandaréis al infierno por ese tema que hemos tocado, que no se deben de tocar estos temas. Lamentamos, ojalá os haya gustado y os pueda servir. Tratamos de dar información y también pediros disculpas porque yo me estaba viendo aquí en la cámara, pero resulta que era solamente para circuito cerrado, no estaba saliendo por la página de Radio Nacional. Me dicen que si queréis que salga como salen otros programas de esta casa, como el HH, etcétera, que lo digáis, que escribáis al defensor del oyente y seguramente nos podáis ver hacer el programa, cosa que a mí prefiero que solamente nos escuchéis porque a veces venimos sin afeitar. Y seguimos, nos vamos hasta la tierra de los cátaros. Un compañero está ahí, es nuestro corresponsal para contarnos historias, ya veréis qué increíble. Y luego, transcomunicación, que tiene que ver con ese primer argumento que hemos tocado en el programa. Música que suena es de otro de nuestros músicos de cabecera, alguien muy querido para nosotros, el embajador que tenemos en el país cátaro. Se trata de Guillermo Casenave y hasta allí nos vamos para hablar con él. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, escuchando tu música, suena... ¿Cómo se llama ese disco? ¿Dos señales?
Se llama la pieza esta, sí, este es el Dos Señales, sí.
Dos Señales.
Con mi amigo Jeremy, entre dos, ese disco. Siempre le ponemos dos, hicimos Two Sons, Dos Segundos, ahora ese es Dos Señales, y siempre que hacemos un disco juntos empieza con el número dos.
Ya, ¿sigues metido en aventuras musicales? Hace poco me decías que habías estado con el fundador de Génesis, ¿o de quién?
Sí, bueno, con Anthony hicimos un disco hace 15 años, fue el primer guitarrista, el fundador de Genesis, con Peter Gabriel, y ahora hemos reeditado nuestro disco, una edición 15 aniversario de un disco que hicimos juntos con un DVD. Acabamos de sacarlo nuevamente y ampliado, reeditado, remasterizado la semana pasada.
Luego te pedimos la dirección. Yo de darte las gracias porque me sacas en uno de tus discos, en eso que grabamos en el país cátaro, en aquella fecha que fuimos a conocerlo y que los cátaros no nos dejaron movernos.
No nos dejaron movernos porque también era interesante que estuviésemos... Pues en realidad quedamos atrapados en Carcassonne, que no es poca cosa, ¿verdad?
Sí.
Porque es realmente una ciudadela. Quedamos atrapados por la nieve, pero sin poder salir, pero era como quedarse allí, mejor dicho, ¿no? Más que muchas veces uno entra en la vorágine, ¿no? En esta tierra, ¿no? Por recorrer 50 castillos y porque hay tanta cosa en el país cátaro, pero en aquel momento fue realmente también maravilloso, porque fue eso, atrapados en la nieve, pero en un lugar muy especial.
Tienes toda la razón del mundo. A veces no queremos ver la realidad cuando la tenemos frente a nosotros, ¿verdad?
Sí.
Nos dejaron allí para disfrutar de Carcassonne, ese lugar tan increíble.
Exactamente.
Y hoy que nos siguen llegando ecos de ese país cátaro, hace poco tuvimos a los auténticos representantes cátaros en el programa, no sé si lo escuchaste, nos gustaría seguir hablando de ese lugar porque queremos recuperar esa idea que tenemos de viajar ahí. Dime, ¿a dónde vamos? ¿A un castillo?
Sí, hoy he estado en el castillo de Queribus.
Queribus.
Sí, que fue el último castillo cátaro. Siempre es conveniente aclarar esto, pienso, Miguel, porque muchísimas personas creen que fue Montsegur el último castillo. Más que nada por el hecho de que la caída de Montsegur fue tremenda, terrible, por lo que representó la hoguera y cómo mataron a... los quemaron vivos, obviamente, a los 200 y pico de perfectos que quedaban, mujeres, niños, y sobre todo porque Montsegur era el castillo del Grial y era realmente emblemático. Sin embargo, fue Queribus el último castillo cátaro. Digamos, con eso se dio por terminada, por concluida la cruzada.
Yeah.
La cruzada en contra de los cátaros, que cayó 11 años después.
De Montsegur.
De Montsegur, exactamente.
Yeah. ¿Dónde está situado Queribus?
Queribus está situado al lado de un pueblito que se llama Cucuñán, y a 30 y pico de kilómetros, 38, 39 kilómetros de Perpiñán. Es decir, está muy cerca de la frontera.
De la frontera española.
Sí, y ese quizás sea hoy día el castillo más accesible de todos los castillos cátaros y ampliamente visitado a partir del año 2002, 2003. Cuando se hicieron las últimas reformas, yo he estado yendo a este castillo bastante seguido, previo a las últimas y definitivas reformas, y antes era mucho más complicado llegar, incluso, y subir y visitar los distintos recovecos. Ahora está realmente, pero muchísimo, muchísimo mejor preparado para poder, aunque sea, acercarse con el coche, y luego hay que trepar un poco.
Ahora nos cuentas algo más de Queribus. El último castillo cátaro cerca de la frontera española fue refugio de los obispos cátaros. Supongo que los que se salvaron de Montsegur o los que pudieron escapar se refugiarían por allí, ¿no?
Exactamente, Miguel, es la clave de este castillo, un poco sobre su trágico también final en el año 1255, porque digamos que fue como, no sé, la palabra no es la curia, esa palabra es católica, pero bueno, es como si fuera algo así como la curia hereje, para entendernos, de los obispos y de los perfectos, más perfectos, que lograron escapar de Montsegur y del trágico final en toda aquella zona que está a 100 kilómetros hacia, bueno, 70, 80, quizá un poquillo menos, hacia el centro, ¿no?, de lo que es el sur de Francia, que es la zona donde está Montsegur, donde está la Vélanet, donde está incluso René-Château, a 20 kilómetros. En cambio, aquí, yendo hacia lo que son ahora los Pirineos, digamos, mediterráneos, el Languedoc, Rosellón, tenemos en esta zona lo que fue este castillo, el único que estaba aquí bien fortificado, bien preparado para resistir, y aquí fue donde se refugiaron estos obispos y estos, digamos, últimos huidos, últimos cátaros de lo que fue la tragedia de Montsegur.
También formaba, según tengo aquí mis datos, frontera entre el reino de Francia y Aragón, el reino de Aragón.
Exactamente, hubo un pacto entre Luis IX, sí, y Jaime I, digamos, porque bueno, estaba la lucha contra la corona de Aragón y todo esto, y fue realmente frontera, marcaba la frontera. Pero luego se hizo un tratado de los Pirineos en el siglo XVII, 1659, 1660, no recuerdo la fecha exacta, y allí fue cuando ya directamente el castillo pasó al olvido y estuvo como 100 y pico, 200 años lleno de ocupas, es decir, de bandoleros. Allí
sí.
Y pasaba la gente, estaba completamente abandonado. Y dormían allí, destrozaban todo, se quedaban allí, pero en un plan era un plan muy cutre, diciéndolo claramente, hasta que en 1900, hace aproximadamente unos 100 años, 1907, 1908, digamos que el gobierno francés ya empezó a tomar cartas en el asunto para recuperar Kiribati y digamos, rescatarlo del abandono total, ¿no? Y ahora, pues, se lo clasificó monumento histórico y ya como lugar protegido desde 1943.
Uh-huh. ¿Y sigue teniendo ese aura de los cátaros que la rodea?
Sí, bueno, sí, sobre todo que realmente uno allí se capta toda una vibración muy especial, porque está todo, están las murallas, está el foso, están hay como unos caminos de ronda que son los sitios de vigilancia. Era un castillo que se podía defender fácilmente por su estrategia, con 10 o 12 personas ya se podía resistir. Sin embargo, los especialistas dicen que el tema de las cisternas, el tema del agua o del acopio de alimentos era muy muy básico. Es decir, que ellos estaban en un muy buen sitio, estaba muy bien construido, muy bien preparado para resistir, pero en cuanto a alimentos y agua, no.
Ya,
por lo tanto, con sitiarlo por unas pocas semanas era fácilmente, derrotado, ¿no? Que fue lo que sucedió al final.
Ya. Cuando hablamos de castillos de los cátaros, ¿significa que tenían poder en esa zona o estaban ayudados por los nobles del lugar?
Sí, exactamente. Estaban ayudados por algunos, por ejemplo, bueno, la propiedad era un caballero occitano que era hereje, además un hereje, pero anticlerical y casi uno de los principales, que era Chabert de Barbaira. Él era el dueño del castillo. Uh-huh. y él era, bueno, considerado un hereje. Realmente le tenían ganas. La cruzada tanto por el lado de Francia, por el lado de Vaticano, realmente lo querían liquidar, hablando claro. Y bueno, allí estaba él, estaba Benévolo de Termes, que era diácono y era un obispo cátaro muy conocido, que murió en el año 1233. Y estaban los vizcondes de Fenolleda, que aún existe el pueblo, San Paul de Fenollet, hoy día, que está a 3 kilómetros del castillo. Uh-huh. Y había mucha gente vinculada, había un señor del Rosellón, que es Sanz, se apellido Sanz, que también era simpatizante de toda la movida cátara, digamos. Pero claro, tuvieron que rendirse, ¿no? La cruzada fue despiadada y ellos no pudieron hacer nada por una. Hay algunos historiadores que dicen que Barbaira se rindió muy fácilmente a cambio de obtener su libertad.
Ya.
Lo acusan de haber entregado el castillo de una manera muy fácil. Uh-huh. Yo pienso que a la larga, meses más, meses menos, hubiera caído igual.
La última herejía, la de los cátaros. Terminamos, Guillermo, tú estás en esa zona, vives en esa zona, acabas de llegar de ese castillo. Los cátaros, te lo he preguntado alguna otra vez, ¿por qué? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué va tanta gente a visitarlo? ¿Por qué hay ese interés? ¿Por qué? ¿Porque eran herejes? ¿Porque iban en contra un poco del sistema establecido?
Pienso
los últimos
que
hombres buenos.
Pienso que sí, y esto es como tus viajes, como tu programa, como todo tu buen hacer en todo este tiempo y el de muchísimas personas que coincidimos de una manera u otra con distintas actividades, pero todos bajo una misma, yo no sé si podemos hablar de una causa, pero sí que una actitud de vida, digamos. Y pienso que lo que está pasando ahora en el planeta es que hay toda una rebelión, porque hay una tendencia por parte de ciertos poderes establecidos de volver a llevarnos a ese feudalismo y a ese control del capital y subyugando al resto de la población, para que haya un grupo de un 4% que es el que está tomando las decisiones en todo el planeta y afectando al otro 96%. Por lo tanto, ese resurgir del tema cátaro, para mí, en mi opinión, es una cosa muy personal, forma parte de esta rebelión general que del 96% que somos la mayoría frente a ese 4% que pretende pisarnos con sus botas, ¿no? Eso debemos, es un por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que vienen, independientemente de las ideologías que tengamos, es nuestro deber evitar este regreso a ese feudalismo y luchar por lo que algún día los cátaros también soñaron, un mundo, un planeta, la zona en la que ellos se movían, ahora ampliado a esta supuesta globalización, a eso, ¿no? A llegar a un punto de entendimiento y para que todos podamos hacer este planeta algo habitable, algo realmente para todos, no para unos pocos.
Qué Queríamos acabar con tu música, una música un poquito más tranquila. Vamos a pedir que pongan una música un poquito más tranquila a nuestros compañeros. Guillermo, gracias. Gracias por esa actitud, por esa causa, por esa lucha que llevas desde hace tanto tiempo y por tu gran capacidad de trabajo, de genialidad haciendo música, haciendo todo tipo de cosas. Forma de contacto contigo.
Gracias, Miguel. Bueno, es la www.guillermocasenave.com, que es mi página web, y quiero agradecerte, Miguel, públicamente a ti, a todos quienes siguen este programa, porque realmente me siento hermanado contigo y con todos, y espero que esto siga por mucho tiempo más, porque realmente es necesario.
Así, amén, ojalá así sea, y así me gustaría que fuera. Fuerte abrazo, saludos a la familia, sabes que te queremos. Ahí tenéis guillermocazenave.com, en esa página toda la información de las actividades, y sigo con la idea de ir a ese país cátaro. Volvemos a lanzar la idea del viaje, ¿te parece?
Claro que sí, Miguel, cuando tú quieras. Esto también es tierra de espacio en blanco.
Fuerte abrazo para ti, Guillermo.
Igualmente, Miguel.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Qué erizo de color rosa era el vecino más popular de Barrio Sésamo?
¿Te atreves a contestar?
¿El Barrio Verde o el Barrio Rojo?
El Barrio Rojo.
Enredados.
¿Qué adolescente vivió?
El concurso donde se aprende jugando.
¿Ana Frank?
Correcto. El concurso donde se juega aprendiendo.
Kennedy. ¿Qué presidente de Estados Unidos fue elegido como?
Los sábados a las 5 de la tarde en Radio Nacional. Enredados@rtve.es.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? A salvar la Tierra. De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Dos y cuarenta en las Islas Canarias. Habrá que estar atentos a ese fragmento de la película Ultimátum, por si es algo profético. Nos hacían una pregunta Roberto Lázaro en el Face, en el Facebook, acerca de cosas que estaban pasando en un banco en la Gran Vía de Madrid. Tranquilo, Roberto, estamos haciendo una serie de investigaciones, no solamente en ese banco, sino en algunos teatros de España, de la capital de España, y ya os contaremos. Por eso no hemos pasado la pregunta al invitado, no podemos contar nada más por el momento. Y seguimos adelante, hay una nueva sección que tiende a rescatar algunos de los temas que hemos tratado en este programa. Os dejamos con su responsable y si os avanzamos que esta noche vamos a hablar de transcomunicación con todo un maestro. Y vamos con un nuevo capítulo de esas historias que estamos tratando de recuperar. El responsable de todo ello es Ramón Álvarez, hasta Barcelona. Nos vamos para ponernos en contacto con él, nuestro nuevo compañero. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, pues encantado de estar otra vez con todos vosotros y rescatando esos archivos magníficos.
Magnífico por el trabajo que tú te haces, pero es curioso cuando uno reescucha eso, cosas que se han hecho hace 15, 20 años, qué curioso, que sigue teniendo actualidad, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que una vez escuchados parece que sea pues reciente, y en este caso, por ejemplo, pues son 20 años.
20 años.
Sí, sí, son aquella entrevista que diste a Gran Cines de la Ley.
Sí, señor, uno de los padres de la transcomunicación. Pero déjame algún comentario. El último que sacamos de esas historias del espacio en blanco fue con Juanjo Benítez, y mucha gente nos ha contado historias de lo que él comentaba, eso hace también unos cuantos años, ¿verdad?
Sí. Eso hace, pues, rota los 25, Miguel.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
25 años, ronda aquellos cortes, de 25, entre 23 y 25 años.
Ya, ya hemos dicho algunas veces que pedimos perdón por a veces por la calidad del sonido, sí. Pero cada vez lo estamos mejorando más, porque a veces son grabaciones que se recuperan de aquellos tiempos que grabábamos, que métodos teníamos, para grabarlo, ¿no?
Sí, de lo más precario.
Ponías la grabadora al lado de la radio, luego, increíble. Pero bueno, esta noche casi prometemos buen sonido. Dinos de qué vamos a hablar esta noche. Has avanzado sin ese Darnell Transcomunicación. ¿Qué nos ofreces?
Bueno, pues me ha parecido interesante, Miguel, rescatar este archivo porque pertenece, como decía antes, pues a una entrevista que hiciste a Sinesio. Ya falleció hace, pues ahora casi dentro de poco, era 2 años, para julio ha sido 2 años de su muerte. Y me pareció interesante porque es que él era cuando prácticamente nacía, ya no la transcomunicación, sino la psicoimagen, ¿no? La grabación de la imagen a través de cámara de vídeo. Uh-huh. Y me pareció interesante, ¿no? Y yo, caramba. Y creo que era bueno rescatarlo y escuchar y explicar, ver cómo el bueno de Sinesio explicaba el método para poder grabar la psicoimagen.
Un tema apasionante, de los que ponen los pelos de punta, sin no solamente se pueden grabar o se podían grabar voces de esas supuestas del más allá, sino que además imágenes a veces clarísimas. Haznos un resumen rápido y pasamos enseguida a escuchar ese rescatado archivo del espacio en blanco, de la historia del espacio en blanco.
Pues nada, pues en estos minutos de Sinesio, pues lo que aparece es él hablando de las preguntas que tú le haces, sobre todo sobre psicoimagen, un poquito por encima lo que es la psicofonía, el método de obtenerlas, y también qué es lo que podría ser, ¿no? Esas voces que a veces aparecen en estos grabadores. Y luego, sobre todo, el hincapié, porque el especial, el monográfico, era sobre transcomunicación, uh-huh. Y es de lo que habla Sinesio, pues yeah. El tema de cómo captarlas y cómo crear pues ese circuito cerrado para poder captar esas imágenes que a veces, como tú dices, son muy muy claras, uh-huh. E impactantes, y algunas de ellas, sobre todo, habla de la psicofonía, pues insultando en algunas ocasiones, ¿eh?
Sí, todo un trabajo, toda una lección de uno de los maestros, sí. De la transcomunicación, Sinesio Darnell, que nos ha dejado recientemente. Espera.
Fíjate, te voy a contar simplemente muy brevemente que muy poquito antes de morir,
¿sí?
Él nos esperaba, él me esperaba a mí y a otro compañero, a Josep Guijarro, nos esperaba en casa,
sí.
Para mostrarnos las psicofonías que había conseguido, si eran estudiantes. Pues me llamó muy poquito antes de fallecer, me llamó.
Sí.
Y ya no pudimos acudir porque ya a los poquitos días el pobre Sinesio pues murió.
Sí.
Pero se ve que había conseguido unas psicofonías que ponían los pelos de punta.
Seguro que sí.
A veces cuesta, tú sabes que es difícil, a veces. Yo le dije a Sinesio, es complicado porque Josep viaja mucho y ir los dos juntos es difícil. Pero mira, no pudo ser.
Bueno, es curioso porque toda la gente, sobre todo los maestros que han estado involucrados en este asunto, siempre les pedimos que se comunicaran o que se comuniquen a través de ese método que ellos estaban estudiando. Sería bueno recibir un mensaje de Sinesio, ¿verdad?
Sí.
Estamos preparados para ello.
De hecho, hay algún investigador que tú conoces que tenía hablado con Sinesio, si esto ocurría, pues que se intentara deslocalizar.
Seguimos esperando esa comunicación.
A ver, sí.
Ramón, estamos haciendo un trabajo de recopilación a nuestros oyentes. Forma de contacto contigo, si tienen alguna grabación de esas antiguas del espacio en blanco que ya han digitalizado y la quieran aportar para nuestro archivo, ¿dónde se ponen en contacto contigo, que estás haciendo ese trabajo junto a Moisés Garrido?
Sí, pues mira, es ramonalvarez@ ministeriosdelasondas.com. Allí he recibido varios mensajes, bastantes. He recibido algún mensaje, o sea, alguna grabación en cassette, que es lo que yo prefiero, porque así hago yo la edición. Y en algunos casos, pues con toda la buena fe, me han mandado pues ya el archivo pues editado. Uh-huh. Y lo que también piden mucho son, me dan fechas,
sí.
De programas que ellos recuerdan, algunos oyentes,
sí.
Y los cuales gustaría pues que se pudieran rescatar ese momento, ¿no?
Vale,
ahí andamos.
Estamos en ese trabajo, son miles y miles de horas de radio que hemos hecho.
Caray.
Hasta ahora estamos tratando de rescatar algunos de esos momentos para que, bueno, los más jóvenes lo conozcáis y la gente de antes lo podamos recordar, porque siempre hay una tremenda enseñanza, sobre todo con maestros como este. Ramón Álvarez, @...
Misterios en las ondas.
Sí.
.com.
Ramón, fuerte abrazo. Vamos a escuchar a Sinesio. Gracias por el trabajo. Hasta dentro de 15 días.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós.
Bueno,
noches, Inesio.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Vamos tirando, bien, gracias.
¿Tú como cuántas psicofonías habrás conseguido a lo largo de tu trabajo de investigación?
Mira, yo he conseguido muchísimas psicofonías, pero muchas, no sé, quizá en estos 20 y tantos años habré conseguido 300 o 300 y pico, tampoco me he dedicado con exceso, he pasado temporadas de descanso. Y no las he conservado porque ya no interesa el contenido de la psicofonía, a menos a mí, ¿no?, y a muchos otros. Lo que interesa es cómo se realiza la conexión y perfeccionar los sistemas. O sea que ya. Eso es cierto.
Y has visto que a lo largo de la historia estas psicofonías han ido cambiando. Es decir, al principio era una frase, una sola palabra.
O después... Sí, o dos palabras, y o tres. Y hoy día no, hoy día ya se mantienen conversaciones perfectamente.
O sea que alguien pregunta y...
Pregunta, contestación. Es lo que llamamos psicofonía dialogante. Pregunta-contestación, ¿verdad? Yeah. Lo curioso es que, claro, muchos investigadores cuando se hacen preguntas y quieren preguntar cosas sobre ese supuesto más allá, y etcétera, etcétera, sobre estos temas no acostumbran a contestar, ¿eh?
Yeah.
No acostumbran a contestar. Contestan a preguntas técnicas, contestan a preguntas filosóficas, pero a preguntas de tipo religioso se mantienen cerrados. Es curioso, ¿verdad? Pues se mantienen cerrados.
Ya, nunca han dicho que...
Bueno, yo no lo sé si nunca. Quizá algunos investigadores tengan su casuística privada y no salga a la luz, ¿no?
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, personalmente, pues yo no he conseguido que me hicieran las aclaraciones desde el tiempo. Me dicen, no seas curioso, ya vendrás, ya lo sabrás, etcétera, etcétera.
Sin eso, ¿cómo son las voces? Han ido también variando. Al principio, por lo que sabemos, el tema se da... Y además, ¿de qué forma se entran en la cinta? Ahí parece ser un primer chasquido y luego entra la voz, a veces muy tenue. Sí. ¿Cómo son?
Mira, lo que llamamos cinta microfónica, que es la que se realiza por el sistema clásico de magnetofón, ese chasquido de entrada no siempre se oye. No siempre se oye, ¿no? Y normalmente, pues hay, en contra de lo que habían dicho muchos investigadores, hay unas voces que tienen tono y timbre, dicen que es perfectamente, si es voz de mujer, si es voz de hombre o de niño, se percibe perfectamente. Y es curioso, en cambio, que en las voces electrónicas, como se da una onda soporte para que puedan modular, me parece que es sobre los 26,7 MHz, son voces mucho más robotizadas, más gangosas, más robotizadas. Amén de que no demos también un soporte físico, una onda portadora, que sean mezclas de diferentes ondas para que tenga de dónde elegir y poder producir tono y timbre. Pero si damos una onda solo, la voz es robotizada, parece casi de película de ciencia ficción. Pero es aquí, en la voz electrónica, que llamamos, en la cual se producen conversaciones largas.
Sin embargo, no sé si has vivido a lo largo de toda tu amplia experiencia como investigador, o te han invitado a alguna de estas sesiones en las que haya ocurrido algo asombroso. ¿Has tenido oportunidad de vivir esto?
Sí, he tenido oportunidad de, pues, por ejemplo, de ver una formación ectoplasmática muy pequeña sobre una mesa, y ahí estaba, pero no me dejaron fotografiar.
Ya.
Entonces siempre me queda la duda de que no me hicieran ver lo que realmente no existía, ¿comprender?
Uh-huh.
O sea, y cuando entras en círculos de personas que tienen estas prácticas y pides autorización para hacer exámenes, vas con un amigo tuyo que es médico, tomar pulsaciones, mirar los reflejos, etcétera, 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 siempre te ponen trabas a llevar controles. Y esto, claro, te mantiene un poco en estado de incertidumbre y de inquietud. Pero he visto cosas.
Hay a veces mensajes dramáticos en esas voces. Muchas de las psicofonías que se han puesto a circular por ahí, que no sé si son de supuesta procedencia, hablan de, bueno, te voy a matar, estoy en el infierno, tengo miedo, cosas así muy dramáticas.
Bueno, algunas, pero no todas son dramáticas. Algunas sí puede ser, pero no todas son dramáticas, que son esperanzadoras, ¿no? Y luego también hay algunas que son realmente chasqueantes y otras que te toman perfectamente el pelo. Por ejemplo, yo una vez grabando, pues en casa me sale una voz en primer plano muy fuerte que me dice... me parece que decía, mañana te morirás, o algo así, una barbaridad, y de fondo sale otra voz mucho más tenue que dice, no le hagas caso, es un mentiroso. O sea que hay de todo, ¿entendés? Ahora, nosotros hemos calificado, al cual nosotros me refiero al grupo centroeuropeo, que esencialmente se trabaja en Luxemburgo, en Alemania, y con, a menos con los que yo tengo contacto, en Austria y también con el Vaticano. Bien, pues se han localizado cuatro tipos de voces, esencialmente. Una que llamamos voz acompañante, que va siempre con nosotros, que nos contesta.
¿Que siempre es la misma?
Sí, siempre es la misma. Después hay voces esporádicas, que salen una vez o no vuelven a salir nunca más. Luego hay voces que son características de lugares y sitios, y luego hay voces intercomunicadas que hablan entre ellas y prácticamente no hacen caso del experimentador. Esto en cuanto a los contactos a través de micrófono. En cuanto a las voces electrónicas, la cosa cambia totalmente. Cambia totalmente ya. Este tipo de espacio que se unifica, existe una voz con la que puedes dialogar, que se presenta como personas que antes han estado aquí y te van indicando la manera de proceder y te van explicando la manera de actuar para obtener mejor comunicación. Pero estas se suelen presentar como humanos o como entidades que han sido humanas.
Ya dan su nombre incluso.
Sí, sí, dan su nombre, en algunos casos dan su nombre, incluso el lugar donde han nacido o vivido o donde han fallecido, y después han comprobado y ha sido cierto.
Eso te iba a decir, ¿han dado alguna vez alguna prueba de
sí,
que...?
Sí. No, alguna vez no, muchísimas veces han dado pruebas.
¿Y se ha comprobado de que el lugar había muerto y que había habido esa persona?
Sí, característicamente. Exactamente, y vuelvo a decirte, esto no son experimentaciones privadas, como pueden ser las mías, ¿no? Sino grupos de investigaciones de ciertas universidades o de ciertos centros de investigación.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Hola, Miguel. Primero, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Segundo, que es un fastidio, ¿eh? Porque me tienes enganchada aquí a la radio.
¿Mañana madrugas?
Pues sí.
Sí, lo siento. Gracias por estar ahí. ¿Qué quieres preguntar?
Mira, dice Sinesio que las voces no quieren hablar de religión. Pero le haría la pregunta, ¿por qué no les hace? No sé si les ha hecho la pregunta de dónde están y cómo es el lugar en donde están.
Sí, esa pregunta se ha hecho. Mira, precisamente estuve en marzo en Madrid y creo que pasé esta psicofonía. Estuve en las conferencias con el padre Pilón. Y cuando se les preguntó dónde está, cuál era la procedencia de ellos, cuál era el estado, repiten varias veces, es adimensional.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido.
Habría ahora que hablar, tendrías ahora que explicar cómo se consigue hacer una transcomunicación a través del vídeo. ¿Qué es lo que hace falta?
Bueno, lo que hace falta, esencialmente hace falta un buen televisor, si puede ser en blanco y negro, y si no, operar en negro, que eliminar el color, una cámara de filmar, y enchufar la cámara de filmar al vídeo, de tal manera que en pantalla salga lo que estamos filmando, la habitación donde estamos trabajando. Y luego se procede a colocar la cámara de filmación delante del vídeo, delante del televisor, a unos 2 metros y medio, 3, en un ángulo horizontal de los 30 grados y otro vertical también de los 30 grados. Y entonces se produce lo que Claus llamaba el espejamiento. Se produce aquel efecto de dos espejos que pones una mano y la mano se ve infinitamente entre los espejos. O sea, es un acople, igual que un micrófono se acopla a un altavoces, pues la cámara de filmar se acopla a la pantalla. Y entonces en pantalla empiezan a aparecer una serie de fogonazos luminosos, moviendo la pantalla, mejor dicho la filmadora, para que se formen esos fogonazos luminosos en la pantalla.
Ese sería el soporte que nosotros les damos, ¿verdad?
Exacto, son los fogonazos. Entonces has de filmar nada más que 10 segundos esos fogonazos y luego revisarlos imágenes por imagen. Claro, 10 segundos son 250 imágenes, un minuto de filmación son 1500 imágenes, y estudiar 1500 imágenes una por una pues requiere mucha paciencia. Claro, en este caso se requerirá un vídeo que tenga una capacidad de congelación de imagen, de paro de imagen, muy buena, para que permita el estudio a superficie. Y rara es la vez que no empieces a distinguir algo, rara es la vez que se distingue algo. Entonces lo que hay que tener es una buena cámara fotográfica, emplazada delante, perfectamente encuadrada y enfocada a la pantalla del televisor. Y nosotros acostamos a trabajar con diapositiva de 1600 ASA a 3200 ASA y fotografía siempre con una velocidad no superior a un 1/15 de segundo para que no quede el barrido electrónico reflejado. Y así se obtienen. Este es el sistema más elemental,
Silencio, puede ser peligroso. Estamos a punto de terminar nuestro primer lado. ¿Puede ser peligroso jugar o practicar a realizar psicofonías?
Yo creo que sí, porque eso depende de la formación del experimentador. No se puede tomar como un juego, porque o como una cosa curiosa, porque en realidad y que en realidad no sabemos con lo que nos enfrentamos. Y te puede ocurrir que de experimentador pases a ser experimentado, o de manipulador de un fenómeno seas manipulado por un fenómeno.
¿Tú aconsejas que la gente practique este tipo de cosas, Hugo?
No, yo lo aconsejo que, bueno, claro, pues habrá gente muy preparada. Lo que no aconsejo es que se haga lo loco y se haga por simple diversión y por pasar el rato, sino que se inicie y que lo haga con un sentido de investigación y de querer saber la realidad y rasgar el velo. Pero no hacer. Y luego, desde luego, que no se crean lo que le digan, ¿eh? Porque, claro, te pueden empezar a decir es esto, los otros, a insultarte, como es en muchos casos, te vas a morir, tal y cual, porque no se dejen influenciar por las contestaciones que puedan obtener.
Ahí estaba el tema de la transcomunicación con todo un maestro, Sinesio Darnell, al que recuperamos en este espacio, el recuerdo del espacio en blanco. Y teníamos 5 premios, estos son los ganadores: Kelly Laos, del Facebook, Ángela Torres, de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Moreno Púa, de Sevilla, Ramón Valle, de Murcia, y Sergio Vázquez, de Vizcaya. Ponos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os daremos, pasaremos ese regalo con nuestra gratitud a todos. Multitud de gente que nos está escribiendo desde diferentes partes del mundo, como Rosbel Sosa, de Perú, y otros muchos oyentes. Os damos las gracias por estar sintonizados en la radio online. Nos vamos, queda una semana para volver a encontrarnos. Os dejamos con más programas aquí en Radio Nacional, de Gustar España, de nuestra compañera, y nuestros los servicios informativos con Natalia Ayala y Elena Gómez, que ya están preparadas para darnos todas las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Ha sido un placer estar aquí con todos. Nos vemos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco, necesitamos para llenarlo en Radio Nacional.
¿Has escuchado Espacio en Blanco? En Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana.